dolido.
Buenas tardes, está otra vez con todos ustedes la hora de la verdad desde Colaganés. Estamos unos cuantos, nos hemos renovado, pero muchos seguimos. Y nuestro proyecto es seguir contando lo que realmente pensamos. Se renueva una temporada más, a la misma hora y mismo día de semana que la temporada pasada. Pero a diferencia del año pasado, este año serán tres miércoles seguidos, de 7 a 8 de la tarde, como estamos emitiendo hoy, y uno de descanso para enfocar las virtudes o desaciertos que hayamos tenido. Espero que vuestro verano os haya servido para seguir girando, espero en el sentido que gira la Tierra. Y si queréis llamaros para contarnos a nuestra Ecoleganés, a nuestra radio Ecoleganés, el teléfono de la emisora es el 91-693-3892. Bueno, en nuestro segundo año en Ecoleganés esperamos consolidarnos como un programa sólido, pero que no pierda sus principios. Y estos son tan simples como indica el propio nombre del programa, la hora de la verdad. Y es que en la vida que vivimos, ¿qué es verdad y qué es mentira? Pues todo esto lo debatimos desde nuestro punto de vista, que no tiene que ser igual que el tuyo. Pero lo que sí tenemos claro es que por ser enfermo mental no podemos y debemos decir nuestra hora de la verdad. Antes de que se me olvide, dar mil gracias a nuestros amigos del Facebook, que estamos cerca ya de los 100, ¿verdad? Sí, y espero que sigáis proponiendo cosas a mejorar siempre desde un aspecto positivo. Por lo que realmente diferencia en decir la verdad o no es el lado positivo que le busques a las cosas. Tú ahora mismo puedes estar en el paro, sin vistas a trabajar, casi desahuciado y sin ganas de luchar. Pero si realmente esto lo planteas positivamente, encontrarás otra forma de seguir adelante. Y la vida realmente te compensará con algo mucho mejor que el dinero. Y es tan simple como mirarte al espejo y saber quién eres. Yo antes del verano tenía un lema, por bandera, carpe diem, vive el momento. Y después del verano lo he modificado, allá se verá. También deciros nuestro correo de contacto, que es lahoradeasap@gmail.com. Y ya, sin más preámbulos, vamos a presentar a todos los componentes del grupo. Empezamos por Félix. ¿Qué tal, Félix?
Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez de nuevo, otro año más. Y con tres programas seguidos.
¿Qué tal, Gustavo?
Hola, soy Gustavo Almude y espero que guste mi sección después de estos días de descanso y del puente y del día de disponibilidad.
Buenas tardes.
Hola, buenas Santos. Tardes, soy Santos. Espero que os guste el programa y buena sección.
Buenas tardes, Raúl.
Hola, buenas tardes y encantado de volver a hacer nuestro programa y volver a veros a todos.
Hasta aquí todos conocidos y la nueva incorporación es Sara. Buenas tardes, Sara.
Hola, buenas tardes.
Miguel, buenas tardes. No había venido tú por aquí, ¿no?
No.
Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes.
Justo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y no me queda nadie más, nuevos. Y ahora volvemos a los antiguos, que son Nacho.
Hola, buenas tardes, internautas. Espero que la hayáis pasado muy bien este verano y que vengáis con fuerzas renovadas para escucharnos.
Muy bien, Nacho. Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, David. Y pues espero que este año, este curso, sea mejor incluso que el pasado, ¿no? Hay que renovarse.
Renovarse. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo, el técnico.
Hola.
Y las voluntarias, Bea. Buenas tardes.
Buenas tardes y espero que sigáis escuchándonos como hasta ahora, incluso más, y que os guste todo lo que hagamos.
Y buenas tardes, Nuria.
Y hola, buenas tardes. Y lo dicho, que os guste este programa, que va a ser el primero de muchos más que vienen esta temporada.
Bueno, hemos consumido casi más tiempo presentándonos que en mi introducción, pero bueno, así es la radio, que somos un montón. Voy a explicar lo que vamos a hacer. Espero que participemos todos y sea interesante la tarde de hoy. Primero vamos a hablar de la manifestación del 9 del 10 del 2012, o sea, de este sábado. Luego pasaremos con Gustavo la manifestación, la dirá Félix, que estuvo por allí. Y alguno más.
Mucho más.
Luego, efemérides con Gustavo e historia. Luego, Vaya Toalla, que es una sección que a ver si va, sigue adelante. Y
bueno, eso me atañe, creo que me atañe muy poquito. Después ya explicaré lo que, por qué puse lo de Vaya Toalla. Y bueno, espero que os guste la sección.
Y para finalizar, deportes con Eloy y Raúl. Y sin más preámbulos, repito otra vez, por segunda vez, vamos a empezar con Félix, que nos cuente un poco su sección.
Bueno, mi sección se trata de los problemas de salud mental, ¿no? Problemas o de casos que le pasa a la persona. Esta vez iba a intentar hablar del trastorno bipolar que una chica, compañera nuestra, Laura, ha puesto en la sección de la revista que editamos nosotros también. Y entonces iba a hacerlo, pero me parece que hemos empezado un poquito más tarde y vamos a dar otro pase. Yo recuerdo que el Día Mundial de la Salud, el día 9, estuvimos ahí en Atocha con un chuzo de punta y hasta sol. Y en sol allí no vimos a ningún solo periodista ni ningún solo fotógrafo de ninguna clase. Yo no sé, aquí es que tengo una noticia que es, por ejemplo, viene en el periódico de Madrid 20 minutos el viernes 8 de octubre, o sea, un día antes, que dice: ayuda para la dependencia. El gobierno regional aprobó ayer una partida de 11 millones de euros para el mantenimiento en la capital de 164 plazas residenciales destinadas a personas con discapacidad física e intelectual. Además, 90 de ellas se destinarán a enfermos mentales. Entonces, yo creo que con esto ya a lo mejor la prensa se habrá dado por satisfecho y no nos siguió todo este día, que digo, ya digo que fue un día muy bueno. Hubiéramos esperado que hubiera sido con sol, pero nos llovió bastante. Y claro, deciros que la manifestación es por el bienestar emocional para una salud general. Y bueno, si me da más tiempo mi sección, pues leeré la revista esta, el trozo que tengo preparado.
Sí, léelo, adelante.
¿Y lo leo?
Sí, léelo.
Sí, bueno, pues el título es de la revista Trastorno Bipolar. El trastorno bipolar afectivo bipolar, TAB, también llamado, también conocido como trastorno bipolar y antiguamente como psicosis maníaco-depresiva, es el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo, caracterizado por la presencia de uno o más episodios con niveles anormalmente elevados de energía, cognición y del estado de ánimo. Clínicamente se refleja en estados de manía o en casos más leves, hipomanía, junto con episodios concomitantes o alternantes de depresión, de tal manera que el afectado suele oscilar entre la alegría y la tristeza. Eso el que está un poco metido en este mundillo lo sabe mejor, que se pasa de estar alegre a triste. Bueno, y luego por lo general tiene expresión por un desequilibrio electroquímico en los neurotransmisores cerebrales. Adicionalmente, debido a las características del trastorno bipolar, los individuos tienen más riesgo de mortalidad por suicidio, homicidio, accidentes o por causas naturales como las enfermedades cardiovasculares, a pesar de que se considera un trastorno crónico y con una alta mortalidad en una atención integral que aborde todos los aspectos implicados biológicos, psicológicos y sociales. Puede conseguir la remisión total de las crisis, de ahí la gran importancia de que el diagnóstico del afectado sea correcto. El elemento básico para el tratamiento del trastorno bipolar es la toma de conciencia del problema, su conocimiento por parte del afectado y sus allegados, mediante una psicoeducación adecuada que les permita hacer frente a las crisis sin temores infundados y con las herramientas más válidas, así como prevenir las recaídas. Eso es lo peor. El trastorno es prevalente según el historial familiar, es decir, que suele haber antecedentes familiares, bien trastorno bipolar o de otro tipo de trastorno del humor, como la depresión. Más de 2/3 de las personas que padecen trastorno bipolar han tenido al menos un pariente cercano con el trastorno o con depresión mayor unipolar, que es normal. Cada vez existen más pruebas de un componente genético como causa del trastorno bipolar. Esto puede ser genético, es hereditario, puede salir hereditario, ligeramente genético. Los estudios que buscan la identificación de las bases genéticas del trastorno bipolar indican que la susceptibilidad procede de múltiples genes. Uno de los aspectos más importantes y que suele ser mal entendido, por la gente es que el trastorno bipolar por lo general incrementa la energía creativa de la persona. El trastorno bipolar se encuentra en una cantidad desproporcionada de personas con talento creativos, tales como artistas, músicos, escritores, poetas y científicos. Y algunos acreditan a que su condición de bipolar, el tener tal creatividad, muchos famosos, figuras históricas que tiene el don de la creatividad, comúnmente se cree que ha sido afectada por el trastorno bipolar y fueron diagnosticadas póstumamente basándose en cartas, escritos, hechos contemporáneos y en otros materiales. O otra teoría es que la manía produce una aceleración en el pensamiento, lo que permite una mayor y más rápida generación de ideas, produciendo también una larga asociación de estas ideas e información, sin una relación aparente. El trastorno bipolar es una de las enfermedades mentales más comunes, severas y persistentes. Extraído y adaptado de Wikipedia por Laura. Una gracias a Laura por redactar esta redacción.
Bueno, a continuación debatimos un poco de... Sí, Raúl. No, que debatimos un poco de lo que ha leído Félix o de la manifestación, como veáis. Hay sí. Tiempo.
Yo, con el permiso de Félix, quería hacer una pequeña corrección. Y es que has dicho que el día 9 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Es el día 10. Lo que pasa es que cuando se hace la manifestación es el día 9 o un sábado antes del día 10. Suele caer. Si, si me permites, te puedo hacer esa corrección.
Sí, te lo permito.
Sí, es verdad.
Y bueno, ya que me ha abierto el camino, quería también comentar sobre la manifestación, que bueno, yo la verdad que me sorprendió porque aparte del gran diluvio que cayó ese día, que bueno, se cebó, porque vamos, el domingo hizo un día maravilloso y el sábado se cebó. Y bueno, a pesar de eso, pues asistió muchísimo más gente de lo que yo creía. Creo que a lo mejor más gente incluso que otros años. Y bueno, para mí, bueno, lo que me desagradó fue que cuando llegamos a la Puerta del Sol, resulta que, bueno, nos tuvimos que conformar con una pequeña banquetita en forma de escenario, porque ya por lo que se ve, el ayuntamiento no nos quiere ceder ese escenario tan grande que teníamos. El año pasado ya tampoco lo tuvimos, pero el otro teníamos un escenario en condiciones y por lo que se ve, el ayuntamiento ya no lo quiere ceder porque por lo que se vale 2.000 euros y creo que por lo que dicen que para esas cosas no hay dinero.
No interesa
y
eso.
Ya no tenemos derecho a escenario. Y también lo que tú has comentado, ¿no? Allí no vimos ningún tipo de prensa, ningún tipo de fotógrafo, ni ningún tipo de cosa de medio de comunicación. Y creo que, bueno, no lo pueden tener en cuenta, pero ahí demostramos que con todos que fuimos existimos y que lucharemos hasta donde sea para que nos sigan oyendo a nuestras reclamaciones y nuestros derechos, que son nuestros derechos.
Que son nuestros derechos.
Y tenemos derecho como todo el mundo.
Bueno, yo quiero comentar que, aparte de lo que ha dicho Raúl, que había bastante gente, a pesar del diluvio que cayó, tendría que haber más gente. Siempre nos pasa lo mismo, siempre vamos a la manifestación los que estamos relacionados con la salud mental, y hay muchísima gente, que es el resto de la sociedad, que bueno, pues no asiste nunca, ¿no? Entonces, bueno, saber que hay muchas facultades que están llenas de psicólogos, de psiquiatras, de enfermeros, que están todos, pues de alguna forma tienen algo que ver con la salud mental y que también deberían estar allí, ¿no?, para luchar por ello. Pues como bien decían en la manifestación, la salud mental es un problema que acontece a toda la sociedad. No solo la sufren las personas que tienen enfermedad mental, las familias, sino que es un problema social, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar ahí. También decían que llevamos 14 años yendo, vamos, algunas personas, yo no llevo tanto, pero las excusas que nos ponen desde la Consejería de Sanidad y desde la Comunidad de Madrid es que no hay recursos económicos por la crisis. La crisis no lleva 14 años, la crisis lleva 2, 3 años, y la salud mental siempre ha sido la cenicienta de toda la sanidad, y esto hay que cambiarlo ya. Yo creo que todos deberíamos luchar por ello.
Gracias, señorita Beatriz. Y yo quería decir que al hilo de lo de que debían acudir más personal sanitario o más gente relacionada con la salud mental, yo diría que esto todo está, yo creo, basado por una macra de discriminación que está asolando la sociedad, que la generan muchas personas, y muchas personas que a lo mejor no tienen nada que ver con la salud mental. Pueden ser los medios de comunicación, los periodistas, puede ser tu vecino del primer piso, o puede ser, no sé, un camarero, o una persona que te encuentres por la calle. O sea, esto...
Sí, pero porque estamos en la sociedad de etiquetarte con algo y ya, claro. Está. Sí, Sara.
Yo la verdad que me parece injusto. Por ejemplo, yo no pude ir porque estoy harta, y porque me pasó una vez que me puse mala en una manifestación por una discriminación que hizo una señora mayor, que me llamó loca en todas las narices y que no era capaz de subir al escenario. Yo subí al escenario para demostrar a esa señora que yo soy capaz de luchar de eso y por más. Pero yo, por ejemplo, ahora que estoy bien, gracias a Dios, en un piso tutelado, pues me parece que la gente que diga esas cosas es agredir, a incitar, es, no sé si no me sale la palabra, pero es hacer daño a las otras personas y que se ponga mucho peor. No, lo que hay que intentar es llevar una vida justa y digna y respetarnos entre todos, porque si quieren respeto las personas mayores, que respeten a los enfermos. Si quieren respeto los niños, que respeten a los enfermos. Eso es lo que quería decir.
Gracias. Bueno, sí, yo añadir, y no sé si concluimos ya, que la discriminación está en todos los sitios, en la esquina donde menos te esperes y en la que más te esperas, está en todos los lados. Y la verdad es que es una pena que te etiqueten con una enfermedad cuando tú has hecho esto, tú ya eres así. No, que conozcan a la persona, y una vez que conozcan a la persona, la juzguen por cómo es, no cómo ha sido, o el fallo que haya hecho, o lo que haya hecho. Y nada más. ¿Alguien más? Noria.
Bueno, yo simplemente decir, pues lo que ya habéis comentado, que es una pena que un día que se puede dar a conocer un poco lo que es el ámbito de la salud mental en un sentido favorable, pues la prensa sea la que falte. Sin embargo, luego siempre son los primeros que sacan en los medios de comunicación una noticia estereotipante, como lo que hemos comentado ya muchas veces, ¿no? De si solo informas de lo negativo, informas mal, y cuando hay algo positivo, algo que puedes dar realmente a conocer lo que son las enfermedades mentales, que una enfermedad mental nos puede tocar a cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida, no se hace publicidad de ello, entonces el desconocimiento de la sociedad va a seguir patente.
Sí, por eso las gracias a este programa, porque nos aporta mucho y nos da un medio para expresarnos y la verdad es que esperamos seguir mucho tiempo. Bueno, cambiamos de tercio, ¿de acuerdo?
Bueno, vale. David.
Sí, ¿quién?
David.
Yo, Nacho.
Yo solo quería abreviar un poquito sobre decir que la ignorancia de que hay en esta sociedad sobre la enfermedad mental me preocupa mucho, porque incluso en las mismas familias el padre y la madre no son capaces de reconocer de alguna forma que su hijo tiene una enfermedad mental, porque piensan que es que se lo está como inventando de alguna forma o algo así, ¿sabes? Es una cosa que no termino. Y luego ya, si sales si en tu misma casa no te aceptan, cuando sales a la calle es mucho peor.
Sales con miedo.
Y por eso digo que este foro que se abre aquí en ASAB, en la Hora de la Verdad, es para intentar concienciar un poco a la... Un poco, tampoco se pide totalmente, pero para intentar concienciar un poco a las familias, a las personas que nos estén escuchando, que un enfermo mental no se lo está inventando. O sea, que es verdad, que está enfermo mentalmente. Y yo hablo por mi caso. Yo hablo por mi caso, que yo estoy tomando medicación y tengo una enfermedad mental. O sea que... Bueno, tampoco quería decir mucho más, ¿sabes?
Yo no digo que personas somos todos y que más quisiéramos nosotros que no tomar medicación, porque la medicación tiene sus contraindicaciones. ¿Santos?
Quisiera darle la razón, que no me acuerdo de tu nombre.
Nacho.
Al Nacho, de que primero tienen que comprender los padres y tus familiares en conjunto la enfermedad que tú tienes, porque es que prácticamente no se lo creen. A ti, por ejemplo, te entra la ansiedad y ellos ya se piensan que te estás jugando con ellos, que estás intentando achantarlos, estás intentando
manipularlos.
Haciéndoles daño.
Claro.
Y ya desde tu misma familia te están atacando. Y ya por ahí fuera, pues peor todavía.
Era lo que decíamos, que si sales con miedo de casa, pues la calle te come.
Claro, luego sales a la sociedad y vas con miedo por la calle, porque no solo por cómo se está comportando ahora mismo la sociedad, que es una sociedad marginadora, es una sociedad que solo se rige por el dinero. Yo lo que pido es un poco de comprensión para las personas que tenemos enfermedades mentales, que hay muchas y muchas y muchas, y cada vez está habiendo más, ¿sabes? Las razones no las voy a decir aquí ahora mismo porque no vienen a cuento, pero cada vez hay más enfermedades mentales.
Sí, bueno, ya vamos a acabar con Raúl, a ver.
Bueno, yo quería decir que tuve una entrevista con Radio Nacional de España, en la manifestación, y me preguntaron qué era lo más importante para mí de sobredecir, y yo contesté que era el estigma. Y yo creo que para luchar contra el estigma es acercarse a las personas, ¿no? Y conocer a las personas que tienen una enfermedad mental. Y de ahí podemos partir a mucho de lo que hablan Nacho y Santos, ¿no? De que, bueno, yo creo que muchas veces las familias tampoco tienen la culpa y tienen muchísima falta de información. Y esto genera todo eso.
Sí, la gente que nos está escuchando por lo menos está acercando un poquito. Y le damos las gracias. Música, adelante. Bueno, a continuación irán enfermerides después de la música.
Trabajar, no podemos descansar, vamos a cantar,
Recibido una llamada. Adelante esa llamada.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A ver, bajo
su nombre me suena.
Soy Marcelo, el padre de David, y que quería decir que, sobre la manifestación del otro día, que yo no pude ir, ha hablado muy bien Raúl, es cierto lo que ha dicho, Raúl Molina, es cierto lo que ha dicho porque yo lo oí en la emisora de Radio Nacional, en Radio 5, y salió varias veces, salió como 3-4 veces, y además incluso el día 10, es decir, en varios boletines informativos salió el tema de la salud mental, y es cierto que habló Raúl, porque además se lo he dicho a David, que le había oído y me pareció Raúl, sobre el estigma, eso se quedó bien grabado, y habló también la presidenta de FEMASAN, a la cual hay que dar las gracias, sobre el tema de la salud mental y sobre cómo habló ella en La Puerta del Sol. Esta señora, que es la presidenta y que se llama... que lo tengo por aquí. Pues esta mujer habló en relación con el tema de los centros, que faltan centros, sobre todo para aquellos pacientes de salud mental que les ingresan y están unos días y vuelven a casa muy bien, pero que luego tienen una recaída en la cual pues debían de estar más tiempo en otros centros, y que falta ese tipo de centro. Ya no solamente es el hospital o centros de día, sino que debía de haber dentro de un hospital, dentro de unos centros determinados, en los cuales al paciente se le tenga más días retenidos.
Sí, pero además, perdona, además de esos medios que faltan, también falta mucho en la sociedad, y era lo último que indicábamos en el debate. ¿Qué piensas sobre ello?
¿Cómo, perdón?
Que falta mucho en la sociedad, además de lo que has mencionado, que sí, pero para cambiar lo que has mencionado también tendría que tener mucha más permisividad lo que es la sociedad.
Vale. Bueno, pues nada, que está muy bien el programa, ¿vale?
Vale.
Es cierto que está por ahí Raúl Molina, y es cierto lo que estoy diciendo, ¿no? Que él habló por la emisora y que ya digo que lo echaron el día 9 y el día 10 y como en dos o tres informativos. Sin embargo, la cadena SER, que también intenté en aquellos boletines que hacen de la actualidad local, no habló nada del tema. Ni Onda Cero, y la COPE la pongo también algunas veces, vale, pero que no hay nada. Y vale, en la prensa prácticamente no vino nada, o por lo menos yo... En internet, hojeando varios periódicos, prácticamente no vi nada, ¿vale?
Vale. La próxima vez, si quieres participar, hablamos todos, ¿vale? No solo tú.
Venga.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Quería decir una cosa respecto a esta llamada, y es que faltan muchos pisos tutelados y muchas mini residencias. Raúl está atascada de gente que está mejor, y es porque faltan mini residencias y pisos tutelados.
Pero aquí iba a decir una cosa yo respecto a lo que has dicho tú, Sara, que las ayudas para la dependencia ya la han ya la han aprobado, pero ahora lo que hace falta es que la cumplan. Que eso es lo que hace falta, que la cumplan.
Bueno, yo quería decir que estoy de acuerdo con lo que dice Sara, que todavía falta por hacerse, pero yo creo que lo que se tiene ya tiene parte de su mérito, porque aquí por lo menos en la Comunidad de Madrid está la mini residencia de Sevilla la Nueva, de Navalcarnero, de Parla, de Getafe, de... Ahí creo que son 7-8 en todo Madrid. Y pisos... Hasta hace 2, 3 años, 4 no había apenas nada.
Pisos te puedo decir, Eloy, perdóname.
Nada, Sara.
Que hay uno en Móstoles de baja vigilancia y uno en Alcorcón de baja vigilancia, para gente que está mejor. Y debería de haber más.
Bueno, siento dejarlo aquí, ha estado muy interesante. Siento si he sido duro, pero creía que la cuestión del debate se me iba de las manos, o lo que ha hablado Marcelo, y pienso que solo estaba hablando él, y a la pregunta que le he hecho no ha querido responder, o no ha sabido responder, o no ha querido. Y vamos a pasar a las efemérides con Gustavo.
Buenos días, buenas tardes a todos. El 12 de octubre fue fiesta en toda España y bueno, voy a hablar de ello, que fue el Día de la Hispanidad. En 1492, un 12 de octubre, ocurría uno de los acontecimientos más importantes para la ciencia, para el hombre, el descubrimiento del continente americano. Hasta ese momento se pensaba que la Tierra, nuestro globo, no era redondo, sino que la Tierra era plana y que más allá no existía nada y existían leyendas sobre la oscuridad de aquel lugar. Gracias a España, gracias a nuestros reyes católicos, el descubrimiento de América supuso nuevas rutas de mercado, nuevas culturas, la confirmación de que el globo era un globo y no un papiro. Este glorioso descubrimiento es un gran orgullo para todos los españoles, un homenaje en esta fiesta de la Hispanidad, coincidiendo con el Día de las Fuerzas Armadas y el tercer viaje y el tercera Virgen del Pilar. Y por último, felicidades a todos los que se sienten orgullosos de ser españoles, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra historia y por supuesto de estar bajo el manto de la Virgen del Pilar. Es un día importante para los españoles. Bueno, en resumen, el 12 de octubre fue fiesta en toda España y coincidió con muchos actos y coincidió con muchas cosas. Hubo un puente y bueno, y todo lo hemos pasado muy bien. ¿Qué opináis de ello? De las Fuerzas Armadas, del Día de las Prioridades y todo esto.
Yo que le pitaron mucho a Zapatero.
Yo la verdad es que no sé, o sea, veo bien que se haga, pero se critican tanto unos a otros que lo que dice González, lo oí el otro día o hoy lo he oído, que se hacen suyas, ¿sabes? O sea, los que critican se hacen como suyo el desfile, como si fuera solo suyo, y los otros como que no lo quieran, y tampoco es eso. Son necesarias las Fuerzas Armadas, pero tampoco es eso.
Y de disparidad, el 12 de octubre, no da fecha, ¿eh? Descubrimiento de América. Bueno.
Yo quería decir que, si me permiten ustedes, que... que los abucheos a Zapatero yo los puedo entender hasta cierto punto. No sé si están bien vistos, porque es un acto de... están en un acto de la nación. Está el jefe del Estado, que es el rey, don Juan Carlos, presente. Y esos gritos, no sé, es como si coges la bandera y la envuelves en la rueda de la moto, no sé. Es como quemarla o estás dejando en mal hogar a tu país. Yo
no sé, yo siempre doy esos gritos. Yo puedo entender a esa gente. Yo, hasta el propio Zapatero reconoció que él había perdido parte de su clase obrera, había perdido parte de su parte de seguidores del PSOE, gente popular, apoyo popular, votos. Pero bueno, una sí. vez... Sí, sí.
David. No, yo lo que quiero decir es que una nación somos todos. Todos somos personas y todos tenemos los mismos derechos. No tenía que haber naciones, ni historias, ni banderas, ni nada. Y es la verdad. Sé que es muy difícil, que es imposible, pero es como tenía que ser.
Pero eso tienes, eso habría ocurrido mucho tiempo atrás. En la prehistoria, por ejemplo, las primeras civilizaciones, pero eso ya no es así.
¿Pero por qué?
Eso ocurría al principio, no ahora. Pues ya pasa ya el siglo XXI, pasa muchos acontecimientos.
¿Pero tú crees en el diálogo?
Bueno, sí, el diálogo sí, pero lo justito entre nosotros, podríamos decirse. Entre naciones, pues la ONU, la OTAN... Pero entre gente y gente, pues nada más que en Estados Unidos, los estados, se unen las gentes, que es lo mismo.
Pero tú, crees, decir. Tú por haber nacido en España tienes más derecho que cada nacido en Sudáfrica.
Claro, eso sí, es verdad, que hay mucho...
Que tenías que tener lo mismo.
¿Sí? Mucha injusticia. Hay mucha injusticia.
¿David?
Sí.
No, yo solo quería decir que, mira, para mí está el PP, el PSOE, Izquierda Unida y hay muchos más partidos, ¿no? Pues que se dejen de tirar los trastos los unos a los otros y se pongan a trabajar en común, que es lo que tenían que hacer, para poder hacer de este país lo que se merece este país. Porque los españoles son muy buenas personas, al igual que los de otros países. Pero los españoles somos personas muy buenas y no se nos puede estar haciendo lo que se nos está haciendo.
Nacho, me ha encantado lo que has dicho, pero... Bueno, yo me parece, estoy totalmente de acuerdo, le has dicho toda una verdad como una catedral de grande, pero es que el problema de la política es que los socialistas, como los que tienen ideas socialistas, se defienden y los populares tienen una ambición por querer llegar dentro de año y medio a la Moncloa que es increíble. Entonces, pero claro, esto no viene de ahora, esto viene de hace muchos años, ¿eh? Entonces,
esto viene de hace miles de años, desde que
se instaló la democracia,
desde que Adolfo Suárez pues empezó
en la política. Ya hay un gran problema porque se hacen grupúsculos grandes o pequeños o medianos y cada uno quiere tener la razón y ser ellos propios valederos de todo el derecho de todo el mundo y no es así, tenían que unificarse y ser uno solo con unas ideas representativas y representando al pueblo, claro, y diciendo lo que quiere el pueblo.
Perisuco, yo es justamente lo que he dicho antes, que dejen de tirarse los trastos unos a los otros y que se pongan, que dialoguen tranquilamente y que digan, a ver, ¿qué es lo mejor para este país? Que tenemos un montón de personas, ya no solo sean españoles, inmigrantes también, ¿sabes? Y las tenemos paradas.
Porque yo pienso que la unión hace la fuerza.
Yo quería añadir a lo que ha dicho Nacho, que me ha parecido una intervención muy interesante, que personas buenas y malas los hay en todos los países. No por ser de este país o por ser de otro es más bueno ni eres más malo. Los hay en todos los sitios y también hay que ver las condiciones en las que vive la persona esa y las diferencias. Sí. ¿Y quería intervenir Sara?
Yo creo que los políticos, tienes razón, Nacho,
sí.
Pero es que los políticos van a lo que van, a sacar, a la saca.
A la saca, ¿no?
Al dinero.
Dinero. Y luego les importa un bledo,
sí.
Lo que hacen dos o tres cosas buenas y 10 malas, ¿sabes? Entonces, pues bueno, el país es el quien lo paga. Es el obrero, principalmente, porque la gente que es de clase alta no lo paga prácticamente, porque tienen el poder y tienen mucho dinero.
Entonces, lo pagas el obrero y lo paga obrero, y además lo paga obreros con enfermedades psicológicas, con enfermedades de muchos tipos. Entonces, pues bueno, pues cuando estas personas quieran ponerse de acuerdo y llegar a un consenso, pues aquí estaremos esperando. Para eso estamos en una democracia. Creo que se nos tiene que dejar una libertad de palabra total. Si no se nos deja una libertad de palabra total, esto no es una democracia. Es una dictadura, o es una democracia enmascarada en una dictadura. Ni más ni menos.
Sí, Raúl. ¿Quería decir algo? Lo damos por concluido y pasamos a la sección nueva, que vaya toalla.
Bueno, la valla toalla lo puse, bueno, porque lo ponía en los apuntes de uno de los voluntarios y me resultó curioso. Y hombre, para empezar el año con valla toalla, voy a hablar un poquito del balconing este, que es, bueno, el deporte nacional últimamente. Y bueno, el balconing es un término alusivo a deportes extremos como el puenting, pero con la gran diferencia de que se hace con seguridad y con personas profesionales.
El puente.
El puenting, ¿vale? Y bueno, de momento se piensa en varias opciones en los hoteles, como por ejemplo subir la barandilla un metro. ¿Te imaginas, yo qué sé, una persona pequeñita ahí subía a un metro? O poner rejas, como antiguamente los bajos, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo el dato de que son 10 turistas los que van de año en las Islas Baleares, aproximadamente será...
Que han muerto.
Que han muerto, sí. Y bueno, por una práctica que tiene desconcertadas a las autoridades, saltar a las piscinas desde los balcones de las habitaciones de los hoteles. Señor mío, ¿dónde estamos? Señor mío. Vienen, lo llaman balconing y no es un deporte extremo, es peligroso. Es un peligroso juego que comenzó a popularizarse hace 2 años y pasaría desapercibido de no ser por el dichoso internet. ¿Qué daño nos ha hecho internet, de verdad? Donde se cuelgan los vídeos de saltos como si fuesen una hazaña. Es un turismo joven y barato. Hay agencias de viaje que alquilan hoteles y edificios enteros para grupos. Luego viene la fiesta, el alcohol, sustancias alucinógenas. Como en todo grupo de pertenencias y de referencias, hay gente que ama el riesgo, que no anticipa los problemas y que cuando se siente desinhibido para saltar desde el primer piso al cuarto, una vez que salta uno, los demás también le siguen, como borregos. Ah, pues tú saltas, pues yo también me tiro de un puente.
Sí, pero eso se hacía de pequeño, que saltaba uno, aquello cuando eras pequeño, pues todo te parecía grande. Y saltaba, por ejemplo, entre dos montañas o una montaña y un edificio de estos, como los que había en la asociación, estos prefabricados, pues a esa altura y te quedabas todo así diciendo, ¿qué hago?
Bueno, luego comentaré un dato físico, que la física no se puede superar. Y bueno, es un fenómeno de hombres jóvenes que se sienten héroes cuando en realidad son unos kamikazes, ¿vale? Y bueno, voy a comentar el caso de un personajillo de estos que saltan, que se llama, bueno, no voy a decir el nombre. Tiene la columna fracturada en 3 partes. Sus amigos y familiares en un pueblo de Inglaterra ha estado organizando colectas para llevarlo de regreso a casa en un avión ambulancia. Y me ha resultado curioso que hay aproximadamente unas 636.000 resultados en internet con la palabra balcony y 112 vídeos en el YouTube este. Aquí queda la cosa.
Bueno, Raúl volverá con vaya toalla, o vaya ustedes para saber cómo se llama. Y pasamos a Gustavo, que ha hecho efemérides, pues ahora va a hacer historia.
Más o menos, tengo un poco caliente. Últimamente voy a hablar de un tema que todos conocéis, que ha muerto Tony Curtis, ¿no? ¿Lo sabéis todos?
Y Manuel Alexandre.
Sí, es el próximo día hablo de ello. Primero con Tony Curtis.
Vamos por partes.
Bueno, también ha muerto Manuel Alexandre, pero eso por el próximo día. Bueno, adiós a Tony Curtis, que era un actorazo y que ha muerto. Ya era media mayor, ya duraba poco, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? voy a hablar de ello un poquillo. Bueno, voy a hablar del fallecimiento. Primero por bloques, voy a por el fallecimiento, ¿no? Que, bueno, nuestro gran actor falleció a los 85 años, lo anunció su hija, la intérprete Jamie Lee Curtis, en la entrevista de Entertainment Tonight. Curtis fue ingresado el pasado julio en Las Vegas por problemas respiratorios. Más tarde murió en un paro cardíaco. Ya era ya muy viejo, ya 85 años. Bueno, pues voy a hablar un poquito de él, vamos a hablar del fallecimiento y ahora de un poquito de su carrera artística, película, biografía, etc. Vamos a empezar con las películas. Bueno, pues el veterano actor del que pudimos disfrutar en filmes como Con faldas a lo loco, Fugitivos y en 1953 saltó al trono, Dios saltó al trono de Hollywood con Houdini o Espartaco. Las películas, el argumento, lo voy a hablar ahora mismo. Por ejemplo, Fugitivos. La película es una odisea de dos fugitivos de la ley encadenados, que desean la libertad. Tienen un sinfín de tensiones raciales entre ellos, porque uno es blanco y el otro es negro. Esta película data del 58. Luego está Con faldas a lo loco. Conocéis toda esta película, ¿no? Sí, la habéis visto, sí.
Sí, con Marilyn Monroe, me parece.
Sí, sí, pues hace mucho ya. Sí. Son unas películas que este tipo de películas las ponen pues hace ya mucho ya.
Sí, yo la vi y me gusta mucho, decirlo.
Una de las mejores películas de todos los tiempos. En blanco y negro, pues le venía al pelo.
Sí.
Luego está Con faldas a lo loco, ¿no? Como he dicho, en la que Curtis y Jack Lemmon se disfrazan de mujer para huir de unos mafiosos. Por el camino conocerán a una cantante encarnada por Marilyn Monroe. Luego está Espartaco. Ah, la película fue del 59. Y luego la última gran obra de Tony Curtis fue Espartaco del 60. Y una histórica novela de Howard Fish. Vamos a hablar un poquito de la biografía. Podemos decir, el nombre de Tony Curtis no era su verdadero nombre. Su nombre real era Bernard Schuster. Nació el 3 de junio de 1925 en el Bronx de Nueva York, en el seno de una familia de judíos húngaros. Ingresó a la Escuela de Interpretación de la New School en Nueva York, donde compartió aula con Walter Matthau. Sí, Walter Matthau es de la nariz esta, ¿no? Que es ese, ¿no? No estoy seguro.
No lo sé.
Me suena, pero no, ahora mismo no caigo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero interpretó teatro y cine y en 1948 debutó en 1958 con su primer Oscar. Era jovencito, tendría pues veintipocos años. Bueno, luego la mili luchó en la Segunda Guerra Mundial. Madre mía. E incluso presenció la rendición del ejército japonés en Tokio. El actor se casó 6 veces. En la actualidad estaba casado con la modelo Jill Vandenberg, 45 años menor que él. Tony se despidió del cine en 2005 y en 2008 expuso una colección de 35 cuadros en Londres. Bueno, pues esto es todo. El próximo día hablo de Manuel Alexander, que ha muerto también, porcito.
Bueno, muchas gracias, Gustavo. Me gustaría retrasar el tiempo así, porque ahora viene deportes y se podría hablar muy, 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 muy largo, tendido. Y para eso tenemos a nuestros dos expertos corresponsales, Eloy y Raúl. Sí.
Quiero deciros a todos que estoy muy a gusto de que Raúl me acompañe en esta sección, yo porque también. Es un gran amigo y un gran compañero.
Yo también, Eloy, además de compañero, gran amigo, yo también, sinceramente.
Y yo, antes de que se me olvide, quería deciros a todos que el otro, bueno, ¿cuándo fue? Ahora pasa la moto, pero esto va antes, que para que no se me olvide.
El Madrid va a ser campeón de Europa.
No, la Liga seguro. Que el otro día estuve viendo un resumen del Rally de Francia, del Mundial, y Sebastián Loeb ganó en su casa y además consiguió su séptimo título mundial. Y bueno, sobra los reconocimientos. Yo creo que lo que quería decir es que se lo ha merecido. Pues eso sobra porque es verdad, porque es así, porque no hay vuelta de hoja, porque es el mejor piloto de la historia. Y ganar 7 mundiales de
Fórmula 1.
De Fórmula 1.
De mundial de rallies.
Bueno, después de Carlos Sainz y Luis Moya, ¿eh? O sea, vamos a ver. Bueno, tenemos una llamada en directo para...
Bueno, Raúl, sigues
con el algo. Mi querido compañero, amigo, está muy solicitado por otra línea.
Le llaman de la competencia.
Sí, era por
el traer. Le estaba dejando... los grandes honores de hablar el primero, pero ya veo que los estaban
ganando. No, tú también te lo mereces.
Esa noticia la recatamos del rally.
¿Seguimos diciendo algo o pasamos ya a otro concepto?
Pues pasamos a otro concepto.
Pasamos a otro concepto. ¿Me dejas a mí el privilegio?
Por supuesto.
Bueno, pues ya que me dejas el privilegio a mí, tengo que anunciar que este fin de semana hemos tenido proclamados 2 españoles campeón del mundo de motociclismo. Tony Elías en la categoría de Moto2 y Jorge Lorenzo en la categoría de MotoGP. Bueno, yo por mi parte decir que Tony Elías creo que es un gran piloto y se la ha ganado enteramente, ¿no? Es un piloto que ha estado a punto muchas veces de conseguir algún campeonato del mundo y por H o por B no ha llegado. Ha llegado su hora, hemos estrenado categoría este año.
Estuvo en GP, ¿no?
Él estuvo en GP, bajó a Moto2, en GP no logró conseguir mucho, también se le pusieron las cosas torcidas. Bajó a Moto2, estrenando categoría este año de Moto2, y bueno, ahí le vemos que vamos, se la ha ganado pero enteramente, porque ha luchado como el que más. Y ahí le tenemos, campeón del mundo en Moto2 todavía. Ha ganado por puntos, claro, nos queda por decir todavía 3 carreras, pero por puntos ya nadie le puede ganar.
¿Y tú crees que volverá a intentar el salto?
Yo creo que por ahora, de momento yo creo que él está asimilando el triunfo del campeón del mundo, ¿no? Porque yo creo que es una cosa similar que creo que para él y para cualquier piloto necesitas un tiempo, ¿no? Porque es una cosa grandísima, ¿no? Y bueno, también podemos hablar de Jorge Lorenzo, ¿no? Que
campeón del mundo de MotoGP, Jorge mundo, Lorenzo.
Muy bien. Campeón del mundo, ha escrito historia. Después de 11 años que Alex Cribier logró en la categoría reina de 500 el título.
¿Y de esos 11 años cuántos ha ganado Rossi?
Eso me lo reservo para lo último, ¿sabes? Eso ya me ha dado, que es que eso es lo que mi compañero y yo hoy es nuestro Dios, ¿no? Pero déjame terminar con Jorge.
Bueno, yo me quito los cascos.
Pero yo quiero dejar, me sorprendió, quiero decir una cosa de un artículo que leí en el AS, de un artículo que escribió un señor el otro día. Y a mí me llamó la atención lo que puso. Puso, sí, Valentino Rossi, el piloto más grande de la historia. Pero puso, pero aparte de eso, un mal bicho.
Sí. Bueno, cada uno ve la pintura claro. Cada la grave, ¿no? Pero no me has dejado terminar. Y lo mejor, ¿no? Ya que tú y yo somos fan incondicional de Valentino Rossi,
hombre,
¿no?
Hombre, por supuesto.
Podremos decir que Valentino Rossi ha vuelto a ganar.
Ha vuelto a ganar y a lo grande.
Ha vuelto a quedar primero, demostrando que todavía tiene fuerza y energía, sí, sí. ¿No? Mi gran amigo Eloy.
Por supuesto, amigo. Y el año que viene le van a dar la Ducati para que la pruebe.
Ahí está. Bueno, no, el año que viene no, por favor.
En Cheste.
7 de noviembre, Circuito Valencia, Cheste.
Bueno, el lunes 8, para ser más exactos.
Bueno, vale, me has pillado, pero en realidad es el domingo. Entonces, cuando termine todas las carreras, Valentino Rossi, nuestro gran amado, probará su querida Ducati. Uh-huh. Así que veremos lo que pasa.
Ya dimos la noticia aquí, no sé si os acordáis. Fue en febrero o marzo.
Sí, cuando ya estaba el Pure dando vueltas. Sí. Estaba el Pure dando vueltas y como visteis, yo poco me equivoqué, ¿no? gran amigo y compañero Eloy.
Por supuesto, así. Amigo.
Así, así es. Y bueno.
Pues me alegré mucho que Nadal ganara el Open de Estados Unidos a Novak Djokovic.
Dime, compi.
Que me alegré mucho que ganara Nadal a Djokovic el Open de Estados Unidos, porque era el gran slam que le faltaba a Rafael Nadal. Yo soy un gran amante del tenis. Es, junto con las motos y el ciclismo, lo que más me gusta. Y
bueno, ahora que hablas también de Nadal, decir que estamos rompiendo los españoles, ¿no? En todos lados, ¿o no? Podemos ir recordando cosas y triunfos que han ganado los españoles.
Bueno, dime. Yo me gustaría decir que también llegamos a la medalla de bronce en baloncesto femenino.
Sí, fue fantástico.
Buena puntuación.
Vi el partido.
Lo nunca conseguido.
Ganamos 77-68 a Bielorrusia.
Pero qué bueno eres, que yo me lo perdí, te me has adelantado, pero y qué bueno eres.
Perdimos en semifinales contra Estados Unidos, ¿no?
Contra que Estados Unidos.
Y esa medalla,
de paliza, además, de paliza.
Esa medalla nunca la había conseguido todavía nadie, y en tan altura, ¿no? Yo creo, ¿no?
Era la primera vez que las chicas en un campeonato del mundo conseguían una medalla.
Ay, así me gusta que siempre me apunten mal la noticia. Como me quiero. Así está, así es que por eso ves, te adoro.
Estás hablando de fútbol femenino más que de periódico.
nuestra gran aportación de nuestro compañero Feliz. O sea que, bueno, estamos que nos salimos. Pero que nos salimos.
Sí, que nos vamos a ir ya, ¿verdad?
Sí. Por eso es lo de... Gracias, señorito David. Me has cogido.
Bueno, pues nada, que lo hayáis pasado bien. Pido mil perdones si he sido un poco grotesco. Y espero aclararlo. Y nada, que nos vemos el próximo miércoles. Y el locutor cambiará. Y a la misma hora, de 7 a 8. Y seguiremos todos y espero que vengamos más gente todavía.
Hasta luego.
Bueno, hasta luego.
Buenas tardes y gracias.
Muchas gracias. Perdón. Sí, me gustaría decir que, bueno, que David, que si te echan de casa, yo tengo una habitación libre.
Hasta luego. Adiós.
¡Vámonos!